Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
24 horas restan para la que probablemente, y a vista de las previsiones, va a ser una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años en Canarias. Sobre el tapete, reivindicaciones como un reparto más justo de la riqueza o la creación de una tasa turística, amén de una moratoria que ponga freno al crecimiento de plazas hoteleras en las islas. Y mientras tanto, los activistas que permanecen en huelga de hambre, en concreto 5 mujeres, protagonizaban ayer un lamentable incidente al llevar a cabo por segunda vez un scratch frente a la residencia particular del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en San Cristóbal de la Laguna, insistiendo en cargar la responsabilidad última de su estado de salud a un presidente que en las últimas horas ha dejado claro que no va a tolerar ningún tipo de extorsión.
Es que no comparto ni los métodos, ni de luego comparto que se vaya a tratar de extorsionar a ningún gobierno, porque es evidente que después de la pandemia se tenía que haber hecho una tarea que no se hizo y que ahora toca hacerla. No pasa nada, para eso estamos, para gobernar, y lo vamos a hacer con diálogo. Ahora, sin haber presentado un documento, sin haber dialogado, ponerte en huelga de hambre, porque sí, yo con sinceridad no va a modificar la conducta del gobierno.
Recuerda que la manifestación partirá mañana a las 12 del mediodía de la Plaza de Weyler de nuestra capital, Plaza Weyler, para discurrir por Méndez Núñez, calle El Pilar, Valentín San, calle El Castillo y finalizar en la Plaza de España. Aquí, por lo menos en COPE Canarias, tenemos contando evidentemente todo lo que irá ocurriendo durante el fin de semana. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es viernes 19 de abril, mirando hacia el tema turístico, situamos a esta hora, insisto, 17 minutos, las claves informativas que nos deja la mañana hoy con Alejandro Gómez. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues efectivamente, comienzo diciéndote que estamos a unas 24 horas de la manifestación y que cada vez estamos más cerca ya de esa multitudinaria manifestación que se realizará mañana 20 de abril. La situación para los huelguistas de hambre que se encuentran en el campamento junto a la Iglesia de la Concepción en La Laguna cada vez empeora más. Rubén Pérez, portavoz de la plataforma Canarias Agota, pedía al gobierno que escuchara a su ciudadanía, ya que es el noveno día de huelga.
Esto no es una reivindicación de 6 personas, es un clamor popular, y aquí instamos a que su equipo de gobierno la haga reconsiderar, y que es ya de humanidad, que hay personas en un estado de salud bastante deplorable, y que si sigue así va a pasar algo grave, que se reúna con nosotros y que simplemente escuche a la ciudadanía.
Relacionado con la manifestación y la sobrepoblación en Canarias, esta mañana nos contaba la directora de Inteligencia Turística, Planificación y Conectividad de Promotur, Turismo de Canarias, María Guardiet, afirma que a Canarias llegan alrededor de 420.000 nuevos turistas, haciendo que pasemos de unos 2.200.000 a 2.620.000 personas en el archipiélago.
La población canaria, que son 2.200.000, pues se la tiene que añadir una población flotante diaria de 420.000. La población ahora son 2.600.000 y de esos 2.600.000 el 16% es turista.
Continúa añadiendo que la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAP, Doris Borrego, decía que igual el problema no eran tanto las viviendas vacacionales, sino el alto número de casas que se encuentran vacías en las islas y que podrían servir como hogar para miles de familias en el archipiélago.
Esa banalización del medicamento es lo que estamos intentando paliar también desde los farmacéuticos, ¿no? El medicamento no es un producto al uso, no es un producto que se utilice de manera libre y alegre, ¿no? Hay que utilizarlo bajo unas ciertas condicionantes y para una determinada patología concreta.
Sigo contándote que hay un problema generalizado con uno de los medicamentos más consumidos en España. El Lexatin, más concretamente el de 1,5 miligramos, sufre de un desabastecimiento casi total. Carlos Díaz, farmacéutico y tesorero del Colegio de Farmacéuticos, achaca este problema al uso irresponsable del mismo y pide que no se usen de más.
Ese es el corte que escuchamos ahora mismo, que acabamos de escuchar efectivamente. Por último, Alejandro, hay que destacar el fallecimiento del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Emilio García Gómez.
Efectivamente, lamentablemente, la noche de ayer, 18 de abril, falleció falleció el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Emilio García Gómez. Fue máximo regidor de la capital en el periodo del año 1991 y 1995 y se le atribuye el logro, por ejemplo, de desarrollar urbanísticamente la zona de Cabollano, en Santa Cruz de Tenerife.
El gran responsable del crecimiento de la ciudad después de esa expansión, recuerdo aquellos años 80, en los que prácticamente la ciudad terminaba con aquella antigua terminal de guaguas, donde hoy está el intercambiador, y que a partir de ahí, pues bueno, estaban los terrenos de la refinería y poquito más, y a partir de ahí comenzó la expansión a la zona de Cabollano y todo lo que conocemos hoy, el recinto ferial, el auditorio, toda la zona de Meridiano, etcétera. Gracias, Alejandro. 10:10, no quiero perder ni un minuto, me voy en directo hasta San Cristóbal de la Laguna, porque también es clave del día todo lo que está ocurriendo con las personas que permanecen en huelga de hambre. Por cierto, corrijo un dato, porque son exactamente una mujer y 5 hombres los que están en huelga de hambre, después de que ayer se conocieran sus caras, que no sus identidades, porque había convocado lo que era una rueda de prensa, pero finalmente esas personas invitaron a los medios a que les acompañaran a esa especie de escrache a la casa de Fernando Clavijo. Voy a saludar a nuestro compañero Brian Estupiñán, que está allí a 24 horas de la manifestación, en esa acampada frente a la Concepción de la Laguna. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cuál es la foto a esta hora de la mañana, Brian?
Pues mira, estamos viendo un poquito más de jaleo, vamos a decir, ¿no? Estamos viendo bastantes personas paseándose aquí por esta plaza de la Iglesia de la Concepción. Estamos viendo ya que efectivamente, como bien decía, estamos a menos de 24 horas de esta manifestación multitudinaria que va a estar en prácticamente todas las Islas Canarias y que se espera que sea una de las más concurridas de los últimos tiempos. Y como bien decías, ayer la plataforma Canarias Agota tenía pensado pues emitir como una especie de rueda de prensa, finalmente no fue así. Acabaron yendo a la casa del presidente Fernando Clavijo para dar a conocer la identidad de estas personas que están en huelga de hambre y que recordemos que ya llevan exactamente una semana y un día con esa huelga, y ya estamos viendo que el Estado pues no es el más óptimo. Estamos ahora mismo con Víctor Martín.
¿Has podido ver a esas personas, Brian?
De momento no, pero sí es verdad que nos adelantaba esta mañana, fuera de micros, Rubén Pérez, otro de los portavoces que están en silla de ruedas y que obviamente la energía no es exactamente la misma que al principio, ¿no? Y de hecho dice que hay momentos del día en los que la energía pues va, viene, que depende un poco de si son primeras horas de la mañana y que luego a lo largo del día van recuperando esa energía, o a lo mejor a última hora de la noche, pues puede ser el peor momento.
Yeah. Creo que estás con Víctor Martín, uno de los portavoces, ¿no?
Efectivamente, estamos ahora mismo con Víctor Martín. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una semana y un día, ¿cómo es el estado de los compañeros actualmente?
Bueno, pues empezar que el estado de ánimo después de lo de ayer ha subido enormemente. Hemos tenido reventadas las redes después de que hicimos esa presentación pública de las caras de los compañeros y las compañeras que están en huelga de hambre, y ha sido un subidón desde el punto de vista anímico, ¿no? Lo que pasa es que cada día que pasa, desde el punto de vista físico, pues la salud se va deteriorando. Pero fíjense lo que influye el ánimo en el cuerpo, ¿no? Que días anteriores habíamos tenido varios desfallecimientos de varios compañeros. Una de ellas tuvo que ser atendida por la servicio sanitario de una ambulancia. Y anoche no tuvimos ningún problema. Es decir, que el estado anímico es enorme en estos momentos de cara a afrontar los próximos días.
Le escucho a mi compañero Guillermo García.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ustedes, más que desvelar la identidad, lo que fueron poner las caras, digamos, de estas personas, que creo que son 5 hombres y una mujer, ¿verdad?
Bueno, son 6 personas porque también hay una persona que es no binaria.
Hay una persona no binaria.
Por eso hablamos de personas, ¿no?
Vale, bien. Y me dices que ahora mismo, a pesar de ese subidón que les ha dado este estado de ánimo, físicamente han ido a peor, lo digo porque ya son 9 días desde el jueves pasado. Es decir, ¿cómo están físicamente realmente estas personas?
Repito, están desde el punto de vista de las analíticas que están teniendo por parte del equipo médico que los está atendiendo, están bien. O sea, van esos días ya transcurridos, pero desde el punto de vista para abandonar o tener que ser atendido en un hospital porque la salud ya es un deterioro importante, no va a hacerlo. Es decir, que tenemos aquí aguante para muchos días más.
¿Esas personas están en condiciones de ir mañana a la manifestación, por ejemplo, o no están en condiciones físicas?
No, claro, no pueden ir a la manifestación. De hecho, ayer y permíteme que te corrija, dijiste la palabra scratch.
Sí.
Ayer no hubo un scratch. Si nosotros fuimos allí, estuvimos 10 minutos en silencio total, frente a la casa del presidente del gobierno, que es el que puede tomar una decisión importante, y no fue un scratch, y no se fue a gritar nada, ni mucho menos, ni se hizo ruido.
Pero ustedes no creen que es más apropiado, Víctor, te pregunto, ir a la sede de presidencia del gobierno que no a la residencia particular donde hay familiares de Fernando Clavijo.
Ya estuvimos en presidencia el día anterior.
Sí. Sí, pero bueno, eso no quita, es decir, yo te lo digo porque hay cierto enfado con este asunto, que supongo que es lo que ustedes buscan por otra parte, pero a mí personalmente no me parece lo más adecuado ir a una residencia personal donde hay familiares que no tienen responsabilidad ni culpa de nada de lo que está ocurriendo, Víctor. Quiero decir, te lo digo porque ustedes tienen razón, seguramente, en muchas de las cosas que plantean, yo eso no te lo voy a discutir porque lo pienso así, es decir, que tienen razón en muchas de las cosas que dicen, pero a lo mejor con este tipo de actos pierden un poco la razón o pierden un poco esa simpatía que se han ganado todos estos días. O sea,
todo lo contrario, fíjense que ustedes están siguiendo la noticia de lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, nos siguen entrevistando y ayer las redes explotaron cuando hicimos ese acto. Como la gente está, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está viendo que nosotros somos un pueblo pacífico y la gente que está haciendo la huelga de hambre y la Canaria se agota, todo lo está haciendo de manera pacífica. Entonces no estamos ganando cada vez más.
Sí, pero yo te sigo entrevistando, pero sigo pensando que lo lógico sería que fueran a presidencia del gobierno, no que fueran a la casa particular de Fernando Clavijo, Víctor.
Sí, pero estamos viendo que eso tiene efectos para que todavía, por ejemplo, con la manifestación de mañana, haya más gente. Es decir, nosotros tenemos pocas armas, no tenemos ninguna arma, además. Solamente tenemos la posibilidad de hablar con ustedes, de transmitir lo que está ocurriendo, ir a los sitios donde las personas pueden tomar ciertas decisiones.
Ustedes que, sí, ustedes que tienen que... O sea, Fernando Clavijo ya ha dicho dos veces que esto es una extorsión y que no va a permitir extorsiones y que no va a dar su brazo a torcer. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Yo me imagino que Fernando Clavijo no conoce el significado de esa palabra, ¿no? Pues no sé si la habrá mirado ya, pero extorsión significa que tú presionas a una persona para sacarle dinero o llevarlo a que te aprovisione de elementos. Nosotros no estamos reclamando nada de eso, así que Fernando Clavijo debería tener un lenguaje un poquito más... es nuestro representante, es el presidente de Canarias, debería emplear palabras más adecuadas, ¿no? Pero está nervioso porque, si se fijan, ayer hizo una declaración y tardó 30 segundos en buscar un adjetivo para calificar lo que estaba ocurriendo aquí en las islas, ¿no? Y los periodistas que lo entrevistaron estaban allí esperando que dijera algo y al final sacó la palabra caos. La palabra caos, o sea, Canarias está en un caos. Bueno, pues a palabras, ¿no?, de pruebas, de pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Él mismo lo está diciendo. Hay un caos entonces en Canarias y nosotros nos encontramos con esto. ¿Cómo se puede decir que nosotros nos encontramos con esto por causa del gobierno anterior, cuando Coalición Canaria lleva gobernando en la transición política de 40 años la mayor parte del tiempo?
Claro, pero aquí hay una cuestión muy clara, Víctor, quiero decir. Ustedes entienden, es la postura de ustedes, ustedes entienden que hay legalmente, digamos, no hay una cobertura legal para seguir con las obras de la Playa de la Tejita y de Cuna del Alma. El gobierno entiende justamente lo contrario y se ampara en una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Entonces, claro, si el gobierno entiende que hay una resolución judicial que dice que hay que seguir con esa obra, ellos entienden que si paran la obra, prevarican, están cometiendo un delito de prevaricación. Sí, entonces, yo no veo al gobierno dando un paso atrás en ese sentido, Víctor, sinceramente te lo digo.
Fíjese, Guillermo, vamos a ver. Las paralizaciones de Cuna del Alma y de la Tejita eran paralizaciones administrativas, por lo tanto, era responsabilidad del gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno nuevo al entrar? Ha judicializado un tema que ellos podían resolver de manera administrativa. Es decir, se han quitado, digamos, de encima lo que tenían que hacer. Por lo tanto, no es culpa nuestra ni es culpa de la ciudadanía.
Sí, pero el hecho es que ya hay un juez que ha dicho lo contrario. Entonces ellos dicen, oye, hay un juez que dice esto, yo no puedo prevaricar. Entonces, ustedes, es la tercera vez que te hago esta pregunta.
Tenemos la solución ya para este tema de las dos macroorganizaciones. Es decir, nosotros ahora mismo... la llamada de Cotasa, que él mismo sacó, ¿no? Han hablado ya de que es posible que nos sentemos a hablar de una de Cotasa. Bueno, pues una de Cotasa turística en Canarias, solamente a un euro por noche de los 16 millones de turistas que llegan aquí. Sí. Este año podríamos recaudar más porque, según, si todo sigue igual, este año vamos a tener 19 millones de turistas. Es decir, que nos vamos aproximando a esa cifra que ellos decían imposible que se llegara algún día, que era 23 millones. Bueno, pues podemos, ahí estamos. Este año va a ser año récord. Ya todos los hoteleros nos lo están diciendo.
El cálculo no sale rápido. Si con 16 millones de turistas a un euro la noche, multiplícalo por una media de 10 noches a lo mejor, no salen 160 millones de euros.
150 millones. Sí. Si son 19 millones, tienes 200 millones de euros. Es decir, ¿cuánto vale la Tejita? 20 millones, 25 millones están pidiendo, ya ha salido ahí en las noticias, ustedes lo tienen claro, y el otro podía valer pues 150 millones. Pues en un año o dos años les decimos, mira, paren la obra que nosotros les vamos a pagar con la ecotasa. Y nos quitamos de arriba inversores que a nosotros no queremos aquí. Nosotros no queremos ese tipo de inversores que estén rompiendo la playa como están haciendo en Viqueira, en La Tejita, y cómo están vallando, o sea, lo más afeado, cerca, enfrente de un hotel, hablando de la calidad de turismo, acaban de vallar todo lo que es Cuna del Alma, que aquello parece un impacto ambiental de una finca que tiene 500.000 metros cuadrados, es decir, 50 hectáreas, vallándola. Cada valla vale 60 euros, se están gastando allí miles y miles de euros, porque, ¿de qué tienen miedo? ¿Entiende? Entonces, la solución ya se la estamos planteando ahí. Y nosotros tenemos un equipo de juristas, urbanistas, arquitectos ya, esperando que me llamen y plantearle esa solución.
Víctor, te reitero la situación. No, es la tercera vez que te hago esta pregunta. Noveno día ya de huelga de hambre. Con esta respuesta de Fernando Clavijo sobre la mesa, ¿van a seguir hasta el final? ¿De verdad esas seis personas van a poner en juego su salud? ¿Van a seguir poniendo en juego su salud?
Permítame que me ría, ¿no? Pero nosotros desde el primer día, cuando nos presentamos como Canarias Sabota, dijimos que íbamos en serio. Dimos 10 días para que el gobierno por lo menos diera alguna pista, ¿no? Hasta el día 11. No hubo ni una sola llamada. Dijimos, la huelga va en serio, vamos a empezarla. No nos hicieron caso. El día 11 empezamos la huelga y llevamos 9 días y seguimos sin tener una llamada para decir cómo podemos poner solución a todo esto. Vemos que estamos ganando la batalla, porque no solamente somos Canarias Agota, es que ahora mismo hay convocatoria del sábado de una macro manifestación que va a ser histórica en Canarias. Es decir, que se lo piensen, todavía tienen tiempo. Nosotros queremos acompañarlo, todo este pueblo quiere acompañarlo en esa decisión de futuro que nos espera para Canarias, para que podamos sobrevivir todos aquí como lo hemos estado haciendo años atrás, y que esto no se convierta en un desierto en los próximos años. Por lo tanto, nosotros creemos que ahora mismo es como se dice en términos políticos, la pelota está en el tejado del presidente, y mañana lo va a comprobar, que no es Canarias se agota, es el grupo, el colectivo Canarias se agota, sino que es Canarias como pueblo el que va a salir a la calle en las ocho islas mañana.
Bien. Víctor, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias.
Hasta luego. Y me reitero, por supuesto, el argumento. Sigo pensando que no es lo más adecuado, ni mucho menos, y creo que ha sido un error de estrategia el que se hayan acercado a la casa de Fernando Clavijo, porque la familia de Fernando Clavijo no tiene culpa de nada. Que vayan a presidencia del gobierno y que se manifiesten en presidencia del gobierno todo lo que quieran, en presidencia del gobierno, en el cabildo o donde haga falta. Que tienen todo el derecho a manifestarse. Pero la familia de Fernando Clavijo no tiene culpa de nada. Bueno, Brian, has hablado con gente por ahí, por la laguna, gente de la calle, que siempre nos gusta preguntarles, y les has preguntado si van a ir a la manifestación, ¿no?
Efectivamente, estamos ahí preguntándole a varias personas si van a apoyar la manifestación de mañana, si la van a secundar, si van a acudir a esta que está convocada en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, la respuesta, la verdad, que no fue como me imaginaba. Solo una persona dijo que efectivamente iba a acudir.
No, pero hay una señora ahí que te ha hablado muy claro, que la vamos a poner al principio, vamos.
Sí, y el resto, pues, bueno, ha querido ir, lo que pasa es que han tenido problemas, como puede ser que tienen que trabajar el fin de semana, así que lo escuchamos.
Vamos a escucharlo, venga.
Me gustaría estar, porque lo que están haciendo los políticos son unos hijos de sus madres. Están abusando. Leí esta mañana en el Facebook a una señora, por no ceder su casa turística, le cobraron 2.500 euros. Ya está bien. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque no nos espabilamos. Yo puedo salir a la calle a manifestarme, pero ¿de qué me sirve salir yo sola? Aquí los canarios son unos aplatanados, hablando plata. Que se espabilen.
Creo que es necesario, en este caso, que el pueblo se junte para tratar estos temas, que si no nos ponemos todos en unión para luchar contra ciertas cosas que creo que son necesarias, pues yo creo que no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que el pueblo ahora más que nunca necesita estar unido y luchar por estas cosas que creo que son en este momento muy, muy necesarias.
Tengo que trabajo en comercio y no puedo, pero sí asistiría porque está masificado el tema del turismo en Canarias y nos complica también encontrar un lugar donde vivir a nosotros.
Me parece súper importante asistir y que se transmita lo que el pueblo siente a través de lo que es la repartición desigual de estas riquezas y de la masificación que sufren las islas hoy en día, sobre todo por parte de un turismo devastador con nuestra naturaleza y con nuestras costumbres también.
Bueno, eso es lo que han opinado el micrófono de Brian Estupiñán. Brian, ¿algo más por ahí? ¿Hay mucho movimiento? ¿Hay tranquilidad en la laguna ahora mismo o no?
Ahora mismo tranquilidad, ya dejó un poquito de pasar la gente, hay un poquito menos de afluencia, pero mira, estamos viendo como detalles curiosos, ¿no? Que estaban solicitando el otro día estos manifestantes malets y diferentes tipos de medios, ¿no? De hecho, tienen una zona de logística y justamente me llamó la atención el tema de los palets porque no entendía exactamente para qué los querían y los están poniendo justamente debajo de las casetas de campaña porque se prevé que pueda haber algo de lluvia durante este fin de semana.
¿Pero les han puesto baños al final o no les han puesto baños?
No, los baños de momento no los estoy
viendo. No hay ningún baño portátil por ahí de eso, ¿no?
No, en los alrededores al menos no hay.
Muy bien. Gracias, Brian, compañero.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, 10 y 25 han sido hoy nuestras claves del día, siempre con Canary Colchón.
Sí, porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, empezamos hoy con música que transmite positividad, ¿eh? Con Katrina and the Waves y con este Walking on Sunshine. Cumple 39 años ya, mi madre. Esta canción que siempre aparece en las clasificaciones entre las que, junto con el Don't Stop Me Now de Queen, ¿no? Provoca mejor rollo, mejor energía positiva, ¿no? Siempre se asocia a momentos felices este Walking on Sunshine de una Katrina and the Waves de la que realmente nunca más se supo. Ganó el Festival de Eurovisión después, allá por 1997, con Los Sun Alight y la verdad que, bueno, pues la mujer ya parece que está retirada. Hoy la Iglesia Católica celebra los santos de San León, Papa Expedito y Jorge de Antioquía. Y cumplen años Hayden Christensen, ¿se acuerdan? El que hizo de Anakin Skywalker las primeras tres películas de la Guerra de las Galaxias. Cumple 43 años, un actor canadiense del que también nunca más se supo después de aquel papel. Y Marlene Monroe, la, bueno, cantante, vedette, como ustedes quieran llamarla, que últimamente es muy amiga del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ha estado por aquí en las últimas ediciones de los carnavales. De hecho, ha desfilado las cabalgatas con alguna comparsa. Cumple hoy 56 añitos. Y la frase del día que hemos elegido hoy es: solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y no miró nadie. Es una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Tengo varios mensajes ya por aquí, por supuesto, vías abiertas de comunicación con todos ustedes en el 610-1080-11, porque ustedes hacen la radio y con nosotros es nuestra central de WhatsApp. En Twitter, recuerden, @copecanarias, @copeterrerife, y en Facebook somos Cope Canarias. Visionete por aquí. Buenos días. Yo iré esta tarde a apoyar a los que están en huelga de hambre. Me compraré unos perritos en la concesión. Hombre, por Dios. Y me pondré al lado de ellos a apoyarlos, dice por aquí. Por favor, que digan que trabajan estos para poder estar una semana sin trabajar. Buscan paguitas y más, dice por aquí este oyente. Bueno, yo creo que una situación siempre hay que intentar respetar, aunque no estemos de acuerdo, que podemos no estar de acuerdo, y de hecho hay mucha gente que no está de acuerdo con algunas cosas, pero vamos a intentar respetar siempre. Otro oyente que dice por aquí: me hace gracia como ninguno de los activistas habla de la tremenda ocupación de costa que tenemos por parte de chabolas y autoconstrucciones, solo van contra las empresas, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice por aquí: ves lo que siempre he pensado, a veces los medios tienen la culpa por darle publicidad a estos porque se van creciendo y se creen que tienen la razón en todo. A los niños ante una pataleta lo mejor es ignorarlos. Bueno, nosotros somos plurales, ustedes han escuchado a los activistas y ahora, por cierto, van a escuchar a otra parte, van a escuchar al presidente de la COE de la isla de Tenerife, como hemos escuchado a los empresarios del sur en los últimos días. Otro oyente que dice simplemente: muy buenos días, buen viernes, gracias amigo por estar por ahí. Otro oyente que dice: buenos días Guillermo, yo voy a ir a la manifestación de mañana porque creo que es lo justo, pero no estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dicen estas personas, entre ellas ir a casa de Fernando Clavijo, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente nos manda una nota de voz al 610-1080-11, vamos a escucharla.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Yo, es lo que yo me temía, Guillermo. Ya se quitaron la máscara. Al final, no es por los problemas de Canarias. La extrema izquierda quiere llevar el problema, su problema, a lo que hay. Bloques y cemento, a sus cositas. Bloques y cemento. Los problemas de los canarios, ahí lo ves, Guillermo. Les importa un poco. Buen día, Guillermo.
Otra nota de voz que también ha entrado en el 610-1080-11. Les escuchamos.
Buenos días otra vez. Las bahías dice que se ven feas, pero yo creo que más feo se ve el chabolismo que hay metido en Puertito Adeje, que se ve precioso, del Hotel Bahía Príncipe se ve precioso. La verdad que tienen unas vistas los clientes del Bahía Príncipe, de las chabolas, impresionante. Eso sí está bonito. Esos son los que no quieren que hagan Cuna del Alma.
Estamos de acuerdo. 10 y 29 minutos, vamos a una pausa publicitaria. Lo dicho, a vuelta de mensajes, escuchamos a la otra parte, el presidente de la COE en Tenerife, Pedro Afonso.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 3:30 de la tarde, los aurinegros visitan a un rival directo. En directo, desde La Fonteta, Valencia Basket, Lenovo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre, ya lo sabes, pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de diciembre en La Laguna, en el número 9.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, mandarina por 1,59 el kilo, ahorras un 26%. Y papaya por 1,99 el kilo, ahorras un 21%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
La Orotava te invita a disfrutar de la 20ª Feria del Libro, que se celebra del 19 al 21 de abril en la Plaza de la Constitución. Ven y disfruta de un amplio programa con maridaje literario, presentaciones de libros, teatro, música, encuentros con autores, conciertos, rutas temáticas, exposiciones, talleres y una amplia oferta literaria que ofrecen las librerías participantes. Infórmate en la web laorotava.es. Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, hemos escuchado la versión de los activistas. Ustedes la han podido oír aquí en Herrera en COPE Tenerife. Hemos escuchado voces empresariales estos días, creo que hemos hecho un amplio repaso a todos los que tienen que opinar y en este día, como digo, 24 horas prácticamente de la manifestación y después de todo lo que ha ocurrido, quiero conocer también la impresión del presidente de la COE, de la Confederación Española de Empresarios aquí en Tenerife, al que le agradezco que nos haga un huequito en su apretada agenda. Don Pedro Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Ante lo que nos espera mañana, que seguramente será una de las manifestaciones más multitudinarias que hayamos tenido en Canarias en los últimos tiempos, ¿cuál es la opinión del presidente de la COE, Pedro?
Bueno, que en estos momentos valorar que la turismofobia está dando pasos hacia un debate, digamos, que está abierto en Canarias desde hace muchos años, no es nada novedoso. Que esto no tiene visos de ser una demanda en sí misma, sino que está espoleada por una serie de partidos claros y que quieren desestabilizar cualquier acción de gobierno y cualquier acción de gestión económica. Y bueno, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse porque así lo dice la Constitución española y todos la respetamos, y yo el primero. También es decir que no creo que esta sea la forma para trabajar. Cuando llegue el día 21 habrá que pensar qué vamos a hacer en los próximos años en Canarias y estaremos los empresarios y estará todo el que quiera, porque nunca hemos excluido a nadie, nunca le hemos puesto líneas rojas a nadie y supongo que el gobierno tampoco lo ha hecho, pero lo único que tienen que hacer es, de manera ordenada y de manera constructiva, pues aportar y ayudar a toda la sociedad a salir adelante. Pero claro, la premisa tiene que ser que haya prosperidad y riqueza para todos y que haya un buen sistema para redistribuirlo. El resto son enfrentamientos innecesarios.
Por lo que veo, pero entonces ustedes niegan la mayor de dos de los principales argumentos de los activistas. Ellos dicen que esto no es turismofobia, lo repiten una y otra vez, y también dicen que esto no está politizado, que no hay ningún partido político detrás. Ustedes niegan, por lo que te acabo de escuchar, bueno, la mayor de estos dos argumentos.
Bueno, primero el tema, voy a empezar al revés si quieres. Activistas como Drago y Podemos están detrás de esta manifestación, porque lo han dicho ellos, no que yo me lo invente, y hay otros partidos que entran y salen según les conviene. En unas islas apoyan, en otras islas no apoyan, en unas se mantienen al margen. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo tampoco critico ese tema. Lo que pasa es que negar que las cosas son lo que son es simplemente intentar disuadir a la gente de un interés, digamos, que está por encima de los propios demandas de las personas que van a ir a esa manifestación. Vamos, que libremente cada uno vaya a eso. Y la turismofobia, hombre, por favor, que todos hemos visto a estas mismas personas que convocan la manifestación con pancartas en el aeropuerto, chillándole a las familias, con niños, con personas mayores, váyanse de aquí, no las queremos. No sé qué es lo que están negando ellos o negando nosotros, ¿no?
Pedro, ¿qué les parece la huelga de hambre? ¿Qué les parece que estos activistas se hayan presentado ayer en la residencia, en la casa particular del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo? ¿Creen que es una forma correcta de manifestarse?
Yo creo que los límites son los que están previstos. Uno puede decir, manifestar su opinión, negociar, puedes incluso hacer la manifestación en la manera que creas más oportuna, pero primero, poniendo en riesgo su propia vida, me parece lamentable. Yo creo que no hay una situación en Canarias donde la vida de una persona pueda estar en juego simplemente por intentar conseguir algo, que tampoco hay un dramatismo en este tema. Yo creo que no nos debemos olvidar que también estas manifestaciones están previstas en otras latitudes, en Madrid, en Andalucía, etcétera, etcétera, por lo cual no es un problema exclusivo de Canarias. Yo creo que aquí hay que ser honestos, y luego con respecto a lo de la familia del presidente del gobierno de Canarias, me parece también lamentable que cualquier persona pueda invadir la intimidad personal de cualquier persona, pública o privada. Esto no tiene más razón que sacar el titular para luego intentar vender una situación que yo creo que es irreal. Yo sinceramente no percibo esa situación. Los empleados mayoritariamente están satisfechos, las empresas van medianamente bien. Hemos tenido que pasar una situación complicadísima después del COVID, el gobierno de Canarias ha entrado a este gobierno pidiendo la bajada de la fiscalidad y ofreciendo, perdón, la bajada de la fiscalidad y la ejecución presupuestaria, y están en un trámite de hacerlo porque la legislatura dura lo que dura, y en eso estamos todos trabajando todos los días. Los golpes de timón no sirven para nada. O sea, aquí lo que hay que hacer es mantener una prueba, en vez de un rumbo y seguir hacia adelante.
En lo que ustedes respecta, quizás o les afecta más directamente, está la demanda casi generalizada por parte de la sociedad canaria, no solo los activistas, de que haya un mayor reparto de la justicia, un reparto más justo de la riqueza que genera el turismo. ¿Realmente qué se puede hacer en ese aspecto, Pedro? Y sobre todo para que gran parte de esa riqueza no quede en manos de empresas extranjeras, que a lo mejor no redunda esa ganancia en Canarias. Es decir, ¿ahí sí aceptan un poco ustedes el revisar el modelo, o cuál es un poco la visión de ustedes sobre este tema?
No, vamos a ver, yo no puedo contradecirme. O sea, nosotros no podemos estar pidiendo al mundo globalizado que invierta en Canarias por sus incentivos fiscales y por su capacidad, digamos, de ofrecer, digamos, garantías a sus empresas, y al mismo tiempo les estemos diciendo que no queremos que vengan. O sea, no tiene lógico. O sea, las empresas todas son bienvenidas y tienen que jugar con el marco normativo y el marco social y el marco de diálogo social que se enmarca dentro de Europa y dentro de Canarias y dentro de España. Entonces, vamos, nosotros, nuestra distribución de la renta viene a través de los salarios, y nosotros con eso, no se olvide usted que entre el pago de impuestos y tanto de los trabajadores como de las empresas se sostiene el Estado público. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es un poquito, ya no solamente el sector turístico, ¿no?
Sí.
Que a veces nos ponemos a decir cosas que no tienen mucho sentido. Nosotros apostamos porque la gente venga aquí, que se comprometa en un desarrollo sostenible, por supuesto, que aporten todo lo que tengan que aportar, que aporten empleo, que aporten riqueza, y luego el gobierno, a través de políticas sociales, tendrá que equilibrar los problemas que pueda haber en las rentas, pero tampoco creo yo que nadie se pretenda ser rico sin trabajar. Tendremos que hacer esfuerzos, tenemos que asumir riesgos si queremos salir de un salario de una media y ser emprendedor. Y luego la otra opción es, si queremos trabajar, pues tendremos que ser productivos para que la empresa pueda pagar más y los trabajadores puedan tener más garantía en sus puestos de trabajo y mayores niveles de sueldo.
Pero a través de, los cauces que le hace negociación colectiva, ¿se pueden subir los sueldos? ¿Se pueden subir los salarios, Pedro? Esa es la pregunta.
Pero si se suben. O sea, si hemos subido, o sea, la COE ha hecho una oferta a los sindicatos que ha asumido y hemos firmado entre las dos partes, de una subida el año pasado del 4% al nivel mismo del IPC y otro 4% para este año, que está incluido con niveles de inflación para final de año del 2%. O sea, no podemos hacer eso. Le hemos pedido varias veces a los sindicatos, como saben, lo hemos hablado en esta sesión muchas veces, que negociemos por la productividad, negociemos no por el IPC, que no tiene mucha razón de ser para nosotros, y los sindicatos pues se niegan. Pues bueno, pues no pasa nada, pero tampoco nos puede meter la culpa a mí de que los sindicatos no quieran, ¿no?
Claro. Pedro, una última cuestión. Hay voces que abogan por bajar de los 16 millones de visitantes y turistas que tenemos anuales a 12, entre ellos, por ejemplo, el senador socialista José Antonio Valbuena, que ha sido muy incisivo sobre este asunto, ¿no?, en rebajar esa cifra hasta menos de 12 millones de turistas. ¿En su opinión eso podría tener consecuencias? ¿Se podría perder empleo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, si el señor Valbuena tiene algún informe donde diga que con 12 millones se recupera todos estos temas, vamos a ser todos más ricos, todos vamos a tener empleo y todos vamos a salir adelante bien, nosotros, nuestra propuesta no va por ahí. Nuestra propuesta está en que las personas que vengan bien ordenadas. Mire, el discurso medioambientalista nunca se lo compramos al señor Valbuena, ni estando en el gobierno ni ahora en la oposición. No es la línea de trabajo que necesita Canarias. En Canarias vendrán las personas que quieran venir a Canarias. Nosotros les daremos un servicio, los atenderemos con todo el cariño del mundo, como lo hemos hecho siempre, y les pediremos que nos ayuden a no tener problemas de sostenibilidad. Y en esa línea en la que trabajamos, no hay otra línea donde trabajar. También tenemos un problema de que tenemos 2.200.000 personas viviendo en Canarias, que hay que darles de comer, y yo ahora mismo, salvo que busquemos algo bajo las piedras que nadie conoce, No hay nada que nos pueda saltar de un negocio alternativo como el sector servicios en Canarias, y lo que tenemos que hacer es que sea un sector, ya le digo, competitivo, productivo, que genere actividad también entre el resto de los sectores, y que para mí es tan importante los 2.200.000 personas que están en Canarias como las 300.000 personas fijas que están en Canarias de turistas y que comparte con nosotros parte de su vida y parte de sus ingresos.
Claro. Muy bien, veremos a ver qué ocurre. Pedro Afonso, ex presidente de la COE en Tenerife. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues esta es la visión también de los empresarios en este programa. Repito, intentamos evidentemente ofrecer todas las opiniones y todas las versiones sobre este asunto. Hacemos una pausa publicitaria, seguimos en directo inmediato. Este es Herrera en COPE Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Por primera vez en Canarias, disfruta de la heladería de Rocambolesque, con Jordi Roca y Ale Rivas, del 15 al 28 de abril, en Royal Hideaway Corales Resort. Una oportunidad única de degustar las propuestas de Jordi Roca, mejor chef de pastelería del mundo, por la revista Restaurant, en Royal Hideaway Corales. Más información en www.gastrocorales.com.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? ¿Que pagas la mitad? ¿Que pagas la mitad? Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago. ¡Let's go!
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El viernes 19 de abril a las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Leganés. Nos visita el líder de la liga, Blanquiazul. Necesitamos tu apoyo. Viernes 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Leganés.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pásate por nuestros supermercados Dielprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 11 al 24 de abril de 2024. Como por ejemplo, en carnicería, pollo fresco el kilo por 3,85 euros. Solo en tiendas seleccionadas. Dielprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
10:49, miren, hace ya más de 10 años, no sé si 10, 11 años por lo menos, que César Zarenta con nosotros, pues habitualmente los viernes, y hablamos mucho de viajes, de destinos turísticos, de sus aventuras por el mundo. Ustedes saben que César Zar es, creo que, un influencer muy destacado en el mundo del turismo, es una expresión que se ha acuñado últimamente, pero no viene sino a reflejar que creo que es un, bueno, pues un periodista, compañero, muy puesto al día de todo lo que ocurre, miembro de diversos foros internacionales en los que suele participar habitualmente, conferenciante no solo en Canarias, en España, sino por todo el mundo, de notable éxito con su serie El Turista, como ustedes bien conocen, y creo que es un interlocutor muy adecuado para valorar todo lo que está ocurriendo y para ponerlo en comparación con otros destinos, con otras islas. Por eso esta sección hoy le vamos a dar una vuelta, nos vamos a poner un poquito más serios, que siempre nos reímos y lo pasamos bien con las aventuras de César por todo el mundo. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte y, repito, en esa condición que acabo de relatar y que yo creo que todo el mundo conoce en Canarias, como miembro de diversos foros internacionales, como perfecto conocedor de la situación turística de muchos lugares del mundo, hoy quería preguntarte, César, con todo lo que estaba ocurriendo en Canarias, con este debate, me gustaría que nos hicieras una comparación con otros lugares del mundo que estén pasando por una situación parecida y qué soluciones han implementado, y sobre todo el caso de islas, que hemos hablado esta mañana, pues como me decías, Hawái, como me decías, incluso Singapur, aunque es una isla de mayor extensión, que puedan tener una comparación con el fenómeno que nosotros estamos viviendo. ¿Tú qué me dirías, César?
Bueno, primero diría, para la gente que nos está escuchando, que creo que es muy positivo que se esté haciendo un debate sobre esto. O sea, que hablemos sobre estas cosas es positivo siempre, en términos generales, ¿vale? Habrá personas que estén más en una posición, otros que estén un poco más allá que la posición de unos, en fin, aquí luego ya hay muchas casuísticas, ¿no?
Sí.
Pero lo que todos está claro que compartimos es que queremos que Canarias siga siendo un lugar maravilloso para todos, ¿no? Para los que vivimos aquí, para los que lo visitan, y no perder un poco el control, ¿no? El control y el norte y la, en fin, y que siga siendo lo que es en realidad, ¿no?
Sí.
Un lugar maravilloso, ¿no? Dicho esto, es cierto que somos un destino turístico puntero, pero no en España, o sea, en el mundo. Es decir, a veces nos cuesta entender o no somos capaces de valorar las cosas en el punto real en el que estamos, ¿no? España es uno de los tres países más visitados del mundo. Si lo comparamos con Estados Unidos y con Francia, ellos porque tienen Nueva York, los franceses porque tienen París, España es el destino turístico número uno de España, España es uno de los tres países más visitados del mundo, por lo tanto, las cuentas salen rápidas, ¿no? Canarias es uno de los lugares más visitados del mundo, eso está claro. Vale, hemos llegado a un punto en el que hay demasiada presión de que esto genera también otro tipo de desajustes del que se está hablando, vivienda, economía, movilidad, son muchos factores. Pues es evidente, no lo podemos negar, es así. ¿Es algo único en el mundo? No. Esto ocurre en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en los últimos 6 meses las medidas que tomaron en Nueva York, la ciudad más visitada del mundo, cuando eliminaron por completo, prácticamente hicieron desaparecer Airbnb con las viviendas vacacionales,
sí.
¿Vale? Encontramos también las decisiones que han tomado en un lugar como Venecia, que han regulado la entrada diaria de personas, porque Venecia es una isla que va mucha gente cada día. Ahora, si quieres, podemos hablar de cada uno de ellos. Y otro caso muy significativo y parecido al de Canarias sería el del archipiélago de Hawái, que pertenece a Estados Unidos.
Ahí me interesa mucho que lo de Hawái, por ejemplo.
Vale. Por ejemplo, en el tema de Hawái encontramos que ellos, pues es un lugar muy visitado, fundamentalmente por estadounidenses, porque es un archipiélago americano, por lo tanto no es barato, ¿vale? Es decir, no es que se le pueda llenar de turismo muy low cost, porque el destino en sí no es tan económico, pero se dieron cuenta de que estaban depredando demasiado el entorno natural, de que estaban perdiendo buena parte de la poca esencia que quedaba de la gente oriunda del archipiélago de Hawái y de las etnias, y lo que han hecho es un plan desde el año 2020 hasta el año 2030, ¿vale?, para intentar compensar buena parte de esos desequilibrios. Por ejemplo, están limitando, pero de una forma drástica, la construcción, de la ocupación de nuevo suelo. Es decir, ahora mismo en Hawái construir algo nuevo es una odisea, es prácticamente imposible.
Sí.
Están intentando orientar no están en contra de las nuevas inversiones. Lo que están diciendo las nuevas inversiones es: compre usted algo de lo que ya está deteriorado, de lo que está obsoleto, compita usted en
claro.
el mercado por hacerse con cosas que ya existen para mejorarlas. Compre usted un aparta hotel birrioso de 3 estrellas
claro.
y conviértalo en un hotel de 5, ¿no? por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Luego también están limitando con respecto a la propiedad, o sea, a quienes pueden comprar una propiedad en aquel territorio más limitado siendo extranjeros, ¿no? Siendo no estadounidenses, ¿no? Y eso también lo están limitando. Y luego están intentando desde la administración pública generar, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Generar una corriente en la cual puedan participar la gente que está en el lugar, sobre todo la gente más relacionada con la etnia oriunda de Hawái, sí, para que ellos también se vean beneficiados del negocio turístico. Entonces están haciendo un montón de planes de formación, promoviendo que ellos también puedan montar empresas del sector turístico, para que ellos puedan también morder una parte de ese pastel que es el turismo que llega a las islas.
Me estás poniendo tres medidas que serían, vamos, perfectamente aplicables en Canarias. O sea,
claro.
Primero, se me ocurre, por ejemplo, en Playa Américas, un montón de apart-hoteles y que están ya, que vamos, que necesitan un cambio tremendo. Segundo, tendríamos que limitar la compra por parte de extranjeros. Y tercero, y más importante, que siempre he peleado por esto, que la juventud canaria tenga formación y que, por ejemplo, como tú dices, puedan crear su propia empresa turística, por ejemplo.
Claro. Esto no es fácil, porque en España en concreto con esto nos topamos también con la Unión Europea. Porque si bien sería, creo, más sencillo, yo no soy jurista, limitar a lo mejor la compra de extranjeros, me refiero, de terceros países, no Unión Europea, sí, es muy difícil limitar la compra, creo, con la legislación europea que hay, a un alemán, a un francés, a un italiano, porque es Unión Europea y estamos en un territorio único, ¿no? Mm. Pero en Hawái lo han puesto así, también es cierto que ellos no dependen, o sea, Hawái es Estados Unidos como país hace lo que le da la gana y chao, ¿no?
Claro.
O sea, ahí no tiene...
Más allá del archipiélago de Hawái, que sí, me destacarías algún otro lugar del mundo, por ejemplo.
El ejemplo, a mí me gusta mucho ahora el ejemplo que se ha puesto de Nueva York, que está muy reciente. Nueva York es la ciudad más visitada del mundo. Todos los niños ricos, digo niños ricos porque lo vemos, todos los hijos de la gente con dinero de China, todos los niños ricos, hijos de rusos con dinero, toda esta gente se ha comprado un piso en Manhattan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya les da igual, o sea, me refiero, ha ido subiendo el precio de forma espectacular, y además la vivienda vacacional, pues todo el que tenía un hueco en Manhattan con una ventana, pues lo ha alquilado como vivienda, y eso hizo que llegase aún más gente a la ciudad, ¿no? Entonces, lo que han hecho es decir, venga, vamos a declararle la guerra a la vivienda vacacional para ver si conseguimos que más viviendas se pongan en alquiler, ¿no? En alquiler regular, ¿no?
Sí.
Pero lo que han hecho es favorecer y dar más seguridad al alquiler de largo recorrido, de larga estancia, que es uno de los problemas que hay ahora mismo en España. Mucha gente no se atreve a poner una casa en alquiler por mucho tiempo, porque si luego el inquilino no te paga, se te genera una situación en la que son como una especie de ocupa, claro, en el que no hay suficiente garantía.
O sea, que ahí han hecho una normativa que favorece al propietario, digamos.
Correcto, pero mucho. Han hecho una... Ellos ya de por sí favorecían mucho la protección de la propiedad privada, pero ahora lo han llevado a un extremo máximo, ¿no? De, oiga, si usted no paga, mañana se va, porque esa casa es propiedad de un tipo y no queremos que la meta en alquiler vacacional, queremos que se la alquile a alguien que la pueda pagar,
claro,
pero que esté en larga estancia, ¿no? Pero, sin embargo, el precio del alquiler en Nueva York ha aumentado, aun habiendo desaparecido el alquiler vacacional, cuidado con este dato, uh-huh, en los primeros 6 meses ha aumentado un 7%, y además el precio de los hoteles se ha disparado un 17% en estos 6 meses, en los cuales, claro, ha desaparecido la vivienda vacacional, el precio de los hoteles ha aumentado.
Claro.
Esto al residente le da un poco igual, o sea, me refiero, y desconozco si la tasa de turismo ha descendido. Intuyo que no. Lo que pasa es que habrá gente que ahora no se pueda pagar un viaje a Nueva York. Mm. Que ojo, que eso tampoco está mal del todo. Es decir, tampoco pretendes ser un destino turístico para todo el mundo. Pues
bueno,
gente que no se lo puede pagar. Pues
nos queda solo un minuto, César. Hemos visto esos dos ejemplos. El de Hawái, sobre todo, se parece más a nosotros. Ecotasa. ¿Tu experiencia en otros lugares del mundo cuál es con respecto a la tasa turística, digamos?
Bueno, la tasa turística, cuando se recauda para emplearla directamente en el sector turístico y hay un buen uso por parte de la administración pública, bien. Cuando es un impuesto más y se diluye con el resto de los impuestos y es una forma que tienen más de los políticos de tener más dinero para no sabemos muy bien qué, mal. Por ejemplo, la tasa turística te cobran en Barcelona, yo no sé a dónde se va. No sé dónde se va. Yo la pago cada vez que vas a un hotel en Barcelona, pero esa tasa turística yo no la veo reflejada como turista en nada. Uh-huh. En Venecia, por ejemplo, están cobrando una tasa turística ahora, durante 17 días al año, de 5 euros por entrar a visitar la ciudad. por entrar y salir. Si no duermes en la ciudad, pagas un dinero por entrar a la ciudad, como si fuese una especie de parque temático, sí. Pero están intentando así desalentar los turistas que no duermen en Venecia, entran y salen, porque claro, la ocupación que tiene Venecia es limitada, claro, y prefieren gente que se quede. No,
César, me llega a las 11. El tema es interesante y escucharte es muy interesante, pero me llega a las 11. Tenemos que dejarlo aquí. Un abrazo, amigo. Fuerte.
Un abrazo grande.
Seguiremos hablando del asunto. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.